Hermanos y bienvenidos al Post Podcast. Como cada semana vamos a proceder a analizar en profundidad, a descubrir los secretos, a aprender la historia, a ver al Mauri bailar samba a través de la llamada del Skype. Como siempre, en la mejor compañía de la gente de CPC los Podcast, a aprender a salir del pozo de ignorancia en el que vivimos. Como siempre, con el amigo brasileño, loco de fortaleza, con nacionalidad española, pero que cada vez está más portuñol, el amigo Mauricio. Mauricio, ¿qué dice el tío?
¡Tú mueras!
No me negará que no se te ha pegado el acento de allí, ¿no?
Si ya tenía un acento andaluz, ahora aquí ya. Menos samba, es maestra balear.
Samba de fortaleza. Amigo Mauri, que vamos a empezar como siempre. ¿Qué te ha parecido el programa y Federata?
¿Qué me ha parecido el programa? David es más grande que los huevos de Espartero y el caballo juntos. David que vale millones. De todo lo que se puede hacer en el CPC, preservar, hacer gráficos, programar, escribir artículos interesantes, montar revistas, uno de los mejores hilos del foro, que es aquel de los parecidos razonables.
Los parecidos razonables, sí, señor.
Increíble. Este hombre ha hecho de todo. Creo que lo único que no ha hecho ha sido musical. No tengo certeza, pero vamos, hizo hasta la escultura de la Humphrey, o sea. Y lo mejor de todo, mira, y entre todas las cosas que ha hecho cosas fantásticas, quizás lo que yo más valoro de él es que se puso a programar el DAT, y cuando apareció el DAT fue el primer tío que dijo: oye, pues voy a hacer un juego en el DAT, ya que se ha recuperado lo voy a hacer. Y son los primeros juegos post-Samudio que merecen la pena, los primeros conversacionales para CPC que merecen la pena de jugar. Y son muy chulos, muy divertidos, muy interesantes. Yo estoy en el Toclan, estoy en el tercer nivel, que tengo que darle otro tanto para terminarlo, y no quiero pista ni quiero ver cómo se hacía. Y el Cero Absoluto es otro pelotazo y un homenaje a las pelis clásicas del Carpenter, que es la hostia, vamos, es increíble. Sí, o sea, sí, que David es una de las personas que necesita un homenaje, no te puedo hacer ni una idea.
Yo es que además fui beta tester de ambos juegos, así que ¿qué te voy a contar? Que yo me lo pasé pipa de mal. No te voy a hacer spoiler, pero el final de Cero Absoluto es una auténtica pasada, vamos. Todavía lo tengo muy marcado. Y con la isla de Toclan, pues tres cuartas de lo mismo. David, la única mala suerte que tuvo el pobre chaval, la única mala suerte es que se le adelantó uno en Spectrum. Se le adelantó uno en publicar la primera. Si no, David estaría en todos los libros referenciado como la primera aventura de hechas con el DAD Posamud. Pero bueno, sigue siendo el primero que las hizo para CPC. Eso no se lo puede quitar
nadie. Exactamente. Ya. Yo también le ayudé, porque, ejemplo, en el Toclan, él necesitaba el carácter de la O con la diéresis, y conseguí hacerle ese parche para que funcionara. Le hice unos cuantos parches, y el Cero Absoluto, la pantalla de carga, le hice aquel efectito de nieve de cuando termina.
Sí, señor.
Que queda tan chulo, de una transición de fade. Le hice unas cuantas cosas porque merecía darle ese toque de calidad al trabajo tan bueno que había atrás. Y en el Toclan, de hecho, toda la historia de que yo, el DAT ese que estoy montando súper especializado para CPC, es para hacer el Toclan en una sola carga. Nadie tiene tres cargas, porque el DAT en realidad está muy optimizado para espectro, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Y entonces la idea y las cosas de lo que yo estoy trabajando es para hacerlo un DAT más de CPC. De hecho, a día de hoy es una cosa muy muy loca, porque lo que he hecho es convertir los juegos del DAT al Infor, o sea, que lo ejecuto en la máquina virtual de Infocom, porque estoy haciendo una cosa más por ese estilo, porque mi idea es dejar el entorno para David, que David no tenga ni que pueda trabajar directamente en el PC, y solo las últimas pruebas las hagamos en el CPC. Entonces él puede trabajar con comodidad con un editor de texto normal y corriente, lo va probando directamente, está en el navegador. Entonces es una cosa que estoy creando un entorno de herramientas para él, para que pueda hacer esas aventuras ambiciosas que tiene en la cabeza, que solo van a dar posible en sistemas con unidad de disco. Y es uno de esos proyectos que tengo ahí con David, aparte del súper fantástico, maravilloso chupiriflástico que un día terminará. En fin,
el 600, que no lo quería mencionar, ya lo digo yo, el 600, que lo tiene todavía mejor. Bueno,
Fede Rata.
Eso te decía, amigo Mauri. Tú estás encantado de la vida que haya dicho que el Lemmy es un juego de PC, ¿verdad?
Para cortarte los kinder. Yo soy un amiguero recuperado, ¿no? Pero los talibanes te van a cortar los kinder. Decir que el Lemmy es un juego de PC. Bueno, es como es que el Money Miner es un juego de MSX, ¿no?
Mauri, es que tú tienes que tener en cuenta que yo con esa consola no tengo experiencia. Entonces, pues. En fin, vamos a cambiar de tema rápidamente antes de que me corten los huevos. Empecemos con. Vámonos con Juan Goblin mismo.
De Casco no vamos a hablar nada. Sí, ah, muy no bien. Tenemos tiempo.
Es que para Casco no es que le hagas un. No es que haya que hacerle un post-posca. Para Casco hay que hacerle una temporada entera de manqueo.
Entonces, de la Recre de los Goblins, tampoco, Shema, porque si nos ponemos a contar la historia de la Recre de los Goblins, nos da aquí hasta mañana.
Sí, señor.
Entonces, de nuestros amigos los Lastigueros de Élite, como que tampoco, ¿no? Porque ahí ya, bueno, y acabamos de comer, ¿no? Yo acabo de almorzar y tú acabas de cenar, entonces creo que nuestros estómagos no van a soportar hablar de Élite, ¿no? Mm. Así que nos vamos ahí a los tres muchachos que trabajaron en el juego.
¡Oh! Venga, sácanos del pozo de ignorancia. Empecemos por decir algo con el Nigel Alderton mismo.
¿Quién es este hombre? No, ¿quién es este hombre? Este hombre es uno de esos genios, ¿no? Whiskey que las revistas inglesas decían, ¿no? Porque este hombre comenzó muy joven y tuvo un gran pelotazo que es el Chukier, que es uno de los juegazos clásicos atemporales de toda la historia, ¿no?
Sí, señor.
La versión de CPC es chulísima y me extraña que todavía no haya salido en un podcast. No tengo certeza si ha salido o no, pero...
No ha salido todavía el Chukier, ¿no?
Pues nada, si yo vuelvo a salir alguna vez algún día, pongo el Chukier y te pongo el Bionic Commando.
¡Qué cabrón! ¡Qué mala persona eres! Yo con lo que yo te aprecio y tú aquí... ¡Buah! ¡Qué suerte tiene que estar en Brasil, desgraciado! Te tengo aquí delante...
Cuidado que hago capoeira, ¿dónde está? ¡Oh!
Ya, y yo te pongo capa también, es un tema muy importante también.
Ok. ¿Este hombre cómo comenzó? Este hombre comenzó con 13 tacos, estaba en el recreo allí de la escuela, ¿no? Y vio que un grupo de alumnos se metía en una habitación oscura. Y dijo, hay algo raro. Madre, serán mis primeras experiencias sexuales. ¡No! Cuando entró en la sala oscura, vio que había un brillo... verde, plutonio nuclear, de unas pantallas. Y eran los unos primeros ordenadores, eran unos TRS-80, unos Tandy Radio 80. Y estaba todo el mundo allí jugando y haciendo cosas en esas cosas. Ese fue el primer ordenador que había visto en su vida. Y se quedó flipado, y más flipado se quedó cuando uno le dijo, ¿quieres sentarte? Y toca uno. Ahí ya fue, vamos. Ahí es para los restos, ¿no? Ahí ya mordió, cayó en la trampa y ya para los restos, ¿no? Y comenzó a programar, empezó a hacer algunas cosas con algún librito que tenía de ZX81, pero no tenía ni siquiera ordenador. Creo que no llegó a tener ZX81, pero hizo algunas cositas en BASIC y algo de ensamblador que fue aprendiendo.
Vale.
Y cuando le cayó en sus manos un folleto de un Spectrum, dijo, esto es lo que voy a hacer. Y... fue al comienzo del Spectrum, que no sé si conoces esa historia, pero Sinclair anunciaba las cosas, pero luego tardaba medio año en empezar a aparecer esas cosas por ahí, porque cuando las anunciaba todavía ni estaban acabadas, tenían muchos problemas, no tenían ni la ROM. En fin, fue una espera para un adolescente así muy larga hasta que llegó su Spectrum. Y este hombre lo primero que hizo fue un clon del Defender, ¿no? Lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Las recres que había por ahí, pues hizo un clon del Defender. Tenía... un amigo que dijo, está muy chulo, y aquí hay una tienda de ordenadores que vende juegos también y vende juegos de la gente. Entonces dice que él se fue a esa tienda y había un tío durmiendo en el mostrador.
Ah, muy bien, muy profesional todo, siempre.
Era el jefe que estaba durmiendo. Dice, que vengo aquí para mostrar un juego. Mostró el juego y el tío le moló el juego y le dice, te doy 500 libras por ese juego. Oh. Y este se quedó con una cara así, ¿cómo? Y entonces el jefe dormilón se entendió mal. Lo que había entendido era no que el tío sabía que era flipado, ¿no? Sino que el tío decía que era poco dinero. Entonces dijo, bueno, te doy 600. Entonces le entró una risa loca allí. y el tío seguía entendiendo que era que no quería, que era muy poco dinero. Y le dijo, 700 libras. Y entonces dijo, bueno, si se hubiera callado, hubiera sacado allí.
Ya ve, ahí regateando, sí, señor.
Entonces cuando vuelve a su casa y dice, papá, mira lo que he ganado por vender el juego ese que estaba haciendo. Y el padre dijo, la pim, pim, pim. Dice que fue la primera vez que el padre soltó un taco en toda su vida.
Hombre, normal, es que a mí me viene un niño de 13 años con 1.000 euros a la casa que dice que lo ha ganado vendiendo un juego y pues, lo mínimo que se me cae, hostia puta, niño, o alguna cosa de esto, eso está claro.
Después de ese juego hay una historia que es para que es muy interesante, cómo entró a trabajar en la empresa A&F, ¿no? Que era una especie de microgen, uh-huh. Y cómo aquí apareció el Chukier, pero eso lo vamos a dejar para cuando se hable del Chukier, porque son unas cosas indivertidas y yo creo que ese programa va a ser largo, Shema, por vale. La pinta que tiene el guioncito. Entonces, vale. Después del pelotazo del Chukier, uh-huh. Eso le abrió las puertas para trabajar en Ocean, y comenzó a trabajar en Ocean al comienzo de la época donde Ocean se fue formalizando, cuando tenía a la gente al capullo ese del Renegade que no te quiere responder a la entrevista, a Jonathan Smith y a toda esa turma, ¿no? Uh-huh. Y entonces estuvo allí un tiempo, pero ya con 18 años dijo, aquí en realidad puedo sacar más dinero si voy por libre, ¿no? Y se hizo freelancer, uh-huh. Y empezó a tantear empresas, y la empresa que le cogió fue una tal Élite, nuestros queridos amigos.
Oh, de Élite. Este ha triunfado con la prepotencia de la adolescencia tardía. Dice, tengo 18 tacos, yo puedo ganar más dinero que trabajando para Ocean, me voy a hacer freelance y ¿dónde acá? Y te va directo a la boca del lobo, tío. Es que váyate.
Y la boca del lobo le hizo un contrato para convertir el comando a Spectre, de que tenía que hacerlo en 2 meses, que por cada día que se tardase de más, le cae una penalización de 1.000 libras, una barbaridad así.
Las cosas entonces, de Élite y sus contratos, y luego Élite le diría que le mandaría la máquina llegaría demasiado tarde, y estas cosas de Élite.
Y si llegó, y entonces, pues imagínate, 2 meses trabajando como un cabrón, súper quemado, súper estresado. Al final de ese proyecto, ¿qué tiene que haber hecho este tío? O tomarse un año sabático o unas vacaciones. Uh-huh. Pero no, parece que le iba el sadomaso y decide continuar con esa relación con nuestros queridos latigueros. Y esta vez los latigueros le proponen hacer el Ghost Goblin para Spectrum, pero uh-huh. Él dice que no, que cree que no es posible hacer una versión decente para esa máquina y que él preferiría hacerlo para Lazar. No sé de dónde él tuvo ese gusto por Lazar, no está en ningún lado reflejado. Los documentos que yo vi, uh-huh. No venía ninguna información sobre esa parte, porque él cree que la versión de CPC va a ser más interesante, ¿no? Pero bueno, es una cosa de alaba que un tío que siempre había sido de Spectrum considera que
bueno, pero tiene si estaba metido en la industria, posiblemente ya habría visto las capacidades gráficas que tenía la máquina y posiblemente le resultaría atractiva, porque otra cosa no. Pero hasta en el comienzo de la carrera hizo mucho bombo y platillo de aquí estamos y esta es nuestra máquina y estas las cosas que puedo hacer, sí, sí. Y anuncios por todos lados que yo tengo, hombre. Tengo a mi amigo de Culture de Retro Entre Amigos, que es un resentido contra el Astra porque dice que le cogió María porque le sale publicidad de sus revistas de Commodore. Como joder, que me encontraba publicidad de Astra en revistas de Commodore. O sea, que iban con todos los caballos por delante. Norma que el chaval se acabara fijando en la máquina.
Pero eso es muy importante, Chema, porque todas las otras se circunscribían a sus propios entornos, ¿no? Tú no veías nunca una publicidad de Amiga fuera de Amiga o una publicidad de Commodore fuera de revistas de Commodore. Era muy raro. Entonces Astra intentó llamar la atención por todos lados y como hemos hablado otras veces, llegó muy fuerte. Entonces sí, ¿no? Uh-huh. Ciertamente es lógico lo que tú estás comentando. Pero luego, él comenta en entrevistas así más actuales, ¿no? En Retro Gamer y demás así, uh-huh. Él comenta que en realidad estaba muy estresado, que estaba muy desganado, que aquel juego salió de mala manera y esas cosas. Pero cuando yo he ido a mirar revistas de la época, uh-huh. La historia es totalmente la contraria.
No, seguro que vendía que era la polla el juego.
Sí, sí, pero había incluso hay unas entrevistas ficticias, porque hay una entrevista en una Jules Sinclair, una revista inglesa, una de las revistas inglesas grandes, uh-huh. De Spectrum, donde dice que está haciendo el juego para CPC, uh-huh. Van allí a entrevistarlo, y entrevistan a él y a una mujer, a una muchacha, que en teoría era la grafista de ese juego, y empieza a contar unas historias muchas apoyadas, ¿no? Pero bueno, muchas de esas revistas inglesas tienen una parte así muy de comedia, que no te las puedes terminar de creer muchas de estas cosas, ¿no? Que son muy uh-huh. Inventadas, ¿no?
Vale.
Pero que el ambiente en la época era muy diferente a la visión que está reflejando hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y hay otras cosas que parecen concordar con eso, pero bueno, ahora lo veremos, ¿no?
Pero él en Élite aprende una filosofía de vida que al final le mola, ¿no?
Sí, claro, él terminó tan quemado que decidió que ya no quería programar más y que quería ser jefe de proyecto, así que se pasó la tiempo,
¿no? Aprendió de los mejores, dijo, mira, aquí curra, que curre su puñetera madre. Yo me pongo con el látigo aquí, me pone aquí mangurriares fresquitos, ya me encargo yo de ponerlo firme.
Y en cierto modo, este es uno de los responsables que después huyeran de Élite, la gente que formó los del Forgotten World, uh-huh. Todos esos grupos que hemos visto que huyeran de Élite, supongo que nuestro latiguero favorito sería el Nigel. el que controlaba allí la plantación.
Posiblemente. Cuéntame, Boris, este hombre, PDS, máquina CPM, ¿en qué le metía mano?
Como hemos establecido ya, la gente que viene del comienzo, o sea, de la primera mitad de los años 80, suelen tener un sistema basado en CPM. En este caso era un computador inglés fabricado en Hong Kong, llamado Tatum Einstein, que en realidad es como una especie de clon de MSX que ejecuta CPM. En realidad en un MSX tú puedes ejecutar el CPM, pero es una especie como de clon así no oficial de MSX. No llega a ser de MSX, pero tiene el chip de video MSX, tiene el AY, que es importante porque luego lo vamos a comentar. Y otra cosa que tiene, o sea, que tiene esta máquina, CPM, disqueteras de 5 y un cuarto, 1, 2, bastante memoria y un teclado decente.
Vale.
¿Y qué más tiene esta máquina? A ver, qué era. Ahora lo comento, si ahora me acuerdo qué era lo que decía. Pero bueno.
Bueno, de momento yo creo que por la parte de programación la tenemos cubierta, ¿no?
Sí, sí, ese hombre ha seguido por ahí latigrando y creo que todavía sigue ahí con el látigo por ahí dando.
Bueno, pues a ver, ¿qué nos puede contar del amigo Pickford, el amigo grafista?
Ah, pues mira, tenemos el Steve, ¿no? El Pickford es otro de esos dúos de hermanos famosos ingleses, ¿no? Los Darling, los Oliver. Pues los Pickford son otros muy famosos. Están hecho muchas cosas. Y hay historias que vamos a contar, historias muy, muy locas, pero nos vamos a contar este programa. Las vamos a contar en un programa donde haya un juego que sea de los dos hermanos.
Vale.
Porque que son. Hay historias muy, muy loca, Chema, muy, vale. Muy loca. Esta gente trabajó en Rare, o sea, en Ultimate, así que hay cosas muy locas.
Pero no hagamos spoiler, vamos a dejar a la gente con los dientes largos.
No, vamos a dejar para el futuro. No, pero para que traigan juegos nuevos, muchachos, traigan nuevos juegos. Entonces, Gohan Goblin fue el primer juego comercial de este hombre, cuando tenía 15 años. Aquí de nuevo, nuestro querido Bruno no tiene prácticamente nada acreditado de este hombre. Hay muchos juegos del comienzo, de la época de Quicksilver, donde el hermano y él trabajaban en Quicksilver y muchas de las pantallas de presentación de Quicksilver son de él, ¿no? El Glass, el Mad Headroom, muchísimos de esos juegos son de él, y se ve el logotipo este de él, que es un STE, ¿no? Que aparece una firma en las pantallas de carga.
Sí, señor.
Entonces, cuando este hombre tenía 15 años y estaba en la escuela...
Otro niño.
Otro niño, le llega un... Él hacía mucho dibujo por ordenador, ¿no? Porque había un ambiente así muy interesante en la zona de Manchester, creo que era donde estaban esta gente situado. Y un colega de él, Mike Webb, que es otro programador que trabajó en Quicksilver y en Ocean, que es uno de los responsables del juego del Donkey Kong, no el Donkey Kong de Nintendo, sino el otro que es una especie como de Mr. 2 de Ocean, que es muy chulo.
¿El Gilligan's Gold? No, el...
No, es un de King Kong también, es uno de King Kong. Con mucho raster.
No me acuerdo ahora el nombre.
Pero es muy bueno, es muy bueno. Pues ese hombre es uno ahí atrás. Entonces, este hombre conocía al Nigel, que el Nigel había estado por ahí por esos entornos, y conocía a este hombre. Y el Nigel estaba totalmente desesperado por encontrar un grafista para hacer los gráficos en 2 meses del GoHoblin de CPC.
Porque le estaban soplando en la nuca desde con el látigo, obviamente.
Sí, porque claro, él podía programar, pero pintar no tenía ni pinta idea, ¿no? Entonces le recomendaron a este hombre. Y entonces, según en la página web de ellos, de los hermanos Pickford, cuentan todas sus historias, sus novelas. Tienen un diario completo de todo lo que han hecho toda su vida.
¿Cuño?
Dice que un día está en su casa allí haciendo la tarea y se cuela un tío en un Ford Escort deportivo y le llama a la puerta y dice, quiero hablar con este. Llega la madre, ¿quién es este hijo? No sé. Si me hace los gráficos para el GoHoblin de CPC que lo estoy haciendo, te doy 50 libras. ¡Toma, pelotazo!
¡Ah, jo! ¡Qué gran pago! Sí, señor. Interesante.
El quinceañero diciendo, ¿GoHoblin? ¡No! ¡Un juego profesional! ¿Dónde pago? ¿Dónde te pago por hacerlo? Vamos, básicamente. Entonces, coge este y de inmediato se va el otro en el deportivo y coge y dice, mamá, tengo que salir. Se va con un cuaderno y se va al recreativo. Y empieza allí a todo el mundo que está jugando con Goblin, él empieza a hacer bocetos, diseños y demás, todo súper profesional.
Sí, que el que acabaría tocando los huevos la gente que estaba jugando, obviamente.
Obviamente, lo canearon, lo echaron fuera y se fue a contarle al pollo este, al del deportivo, al Nigel, que es lo que había ocurrido. Y este le dice, no hay problema, mañana después de la hora del té voy a recogerte y vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Pues imagínate la historia, al día siguiente se cuela con el deportivo, le dice, venga, la madre se quedaría súper flipada, un tío que había visto una vez, se va el niño en el coche, y se van a la sede de Élite, que tenían una zona con recreativa, y tenían el Goblin con créditos infinitos,
vale.
Y se ponen allí a jugar y a tomar nota, y se le pasa la tarde, se le pasa la noche, y cuando se da cuenta es de día, Y lo no habían dado una noticia a la familia ni nada.
La familia desesperada.
Se cuela allí a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, la madre que tenía una ojera así, súper preocupación, se cuela allí y suelta el del deportivo al niño allí, ¿no? Todo súper así, súper profesional.
Sí, suena un poco... Yo no quiero ser aquí mal pensado, pero suena un poco a prostitución infantil o algo así.
Yo mato al del deportivo, ¿no? O sea, a mí le doy una paliza. En fin, quizás aquí está la explicación de que el juego tenga tan pocos niveles con respecto a la recre, que solo sean los tres primeros niveles.
Hombre, que no me diga tú, con este pedazo de sistema para documentarse, al final vamos a tener que mirar el juego con otro ojo y decir, joder, demasiado bien salió.
Porque la documentación gráfica es lo que ocurrió esa noche allí, jugando y tomando notas, o sea que mucho salió para lo que fue, ¿no? De hecho, hay uno de los bugs más divertidos, que ahora yo me empiezo a encontrar una explicación. Si tú coges y te bajas una escalera en el primer nivel para matar las plantas de arriba y saltas en la escalera, si se va para abajo, baja de nivel.
Vale.
Si tú saltas arriba de la escalera, baja. No sé si es un bug que la gente conoce, pero es un bug que siempre a mí me ocurría, porque yo estaba acostumbrado a jugar en la recre, ¿no? Y en la recre tú vas con la escalera y vas haciendo baja y salta ahí.
Claro.
Entonces, ¿sabes? Ese bug es porque esa cosa ni la habían ellos encontrado jugando al juego, igual que no habían encontrado los buitos cuando matas la, cuando vas a las tumbas, los nichos, y le das los 12 toques y sale el
bug. Y que te salía el bono, sí.
Y como a lo mejor estaban con vidas infinitas o algo así, ni siquiera vieron, o inmunidad, ni siquiera vieron el pasar de armadura a quedarse en pelota, en gallumbo, ¿sabes? Que muchas de las explicaciones de las cosas que les faltan pueden venir por ahí, porque jugaron con una máquina trucada.
O sea, no está documentado, pero tiene mucho sentido lo que dice. Es decir, si tenían la máquina con los créditos infinitos y a lo mejor con inmunidad, pues es que nunca le vieron en gallumbo.
Y nunca pasaron el dragón. Y entonces quizás el problema del juego está ahí, ¿sabes?
Habrá que investigarlo eso con calma. En fin, pues nada, con estos mimbres demasiado bien salió. Pero si había alguien profesional en este equipo, ese sin duda el músico.
¡Oh, el Debu Itake! ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Bueno, yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Tenemos música en todos los sistemas de él, tenemos música cojonuda en CPC hechas por él. Y este hombre, para mí es de los grandes, ¿no? Tú pones quizás él hacía más versión y menos cosas originales, pero por la forma de trabajo que tenía. Pues yo lo pongo a la altura del Roger, del Rob Hubbard, del Chris Hudson, porque son estos tipos que hacían músicas en computadoras de 8 bits, pero ellos habían sido primero músicos, ellos habían estado en bandas de música. El Whitaker había estado en una banda lo tengo por ahí apuntado, Gemma, de New Romantic Pop. Romantic Pop.
O sea, de una mariconadilla, vale.
Exactamente, todo. Años 80, una locura. Entonces, como todos estos, cuando salió los ordenadores, pegó un ordenador y empezó a programar para él. En el caso de este hombre fue el BIP 20, el que él compró. Y empezó a programar y las cosas que hizo eran regulares, ¿no? Malillas, pero las músicas que tenían eran acojonantes. Y entonces empezaron a pedirle que hicieran música o ellos se vieron que donde realmente ellos destacaban es la música y se especializaron en hacer música. Entonces ellos tienen unas rutinas de reproducir música que son de otro planeta, porque son gente que entiende cómo funciona el chip de sonido, gente que sabe cómo hacer que el chip de sonido haga lo que ellos quieren
y que tenía esos truquitos. Entonces, ¿no? para lograr estas cosas.
Sí, él habla que uno de los efectos que él se sentía más orgulloso de con el AI del CPC es que él hacía un efecto de eco que lo simulaba reproduciendo una nota y en el frame siguiente reproducía esa misma nota en una octava más alta y entonces simulaba como un efecto de eco. Entonces tiene esas cosas que a mí me suenan casi a chino, Chema, pero que este hombre era natural. Él decía, él pongo un sonido y ahora la siguiente vez lo reproduzco el mismo sonido pero lo muevo de octava y entonces simulo un eco, o si hago esta cosa simulo no sé qué. Entonces es una cosa súper chula porque él consigue hacer unos efectos que tú dices que eso es una música del David Whittaker, igual que tú dices esto es una música del Rob Hubbard, esto es un Chris Hussler, esto es un Roger, porque el código y el sonido que genera ese código está muy ligado.
Vale.
Entonces
lo que pasa que entiendo que un tío de este talento tan grande que trabajó tantísimo porque se mató a trabajar, igual se mataba tanto a trabajar porque no estaba muy bien pagado del todo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esta gente fueron muy, en cierto modo, muy engañadas, ¿no? Si ya las empresas engañaban a los que tenían trabajando con ellos, a estos que todos eran freelancers, uh-huh, los tenían muy, muy mal pagados, muy valorados, aunque muchos de sus juegos se salvaban solo por la música de ellos, ¿no? Entonces.
Sí, sé yo. Y en el caso de David Whittaker, me viene más de uno a la cabeza que dice: tu menú mojón, pero vaya musicón.
Sí, sí, sí. Y que te hace una banda sonora tremenda, ¿no? Por ejemplo, el 007 Alta Tensión, uh-huh, tiene como 7 o 8 canciones, y el Loops, L-U-L-O-O-P-Z, que es un juego de puzzle de Audie Jenny, tiene como 20 y tantas uh-huh canciones, ¿sabes?
Sí, sí.
Son unas bandas tremendas, y a lo mejor cobraba una porquería por esas cosas. Y, de hecho, mira, a comienzos del milenio, uh-huh, hubo una gente inglesa de Commodore 64 que hizo unos conciertos así de música synth en discotecas, que se traían a esta gente, al Whittaker, al Hube, al Ben Douglas, al Richard Joseph, uh-huh, y era una cosa muy cutre, ¿no? Uh-huh. Era muy cutre, no era unos wifi más que unas discotecas, uh-huh, pero una cosa súper super chula donde aparecían ellos, ¿no? Y en esa época las entrevistas que de ellos eran muy positivas, pero por ejemplo tuve las entrevistas de Whittaker últimas, uh-huh, y él lo que comenta es que él se sentía muy explotado, uh-huh, porque él tiene que trabajar mucho, hacer muchas canciones, uh-huh, para que aquello le compensara. Mientras que muchos juegos se salvaban por sus músicas. Y él dice que, por ejemplo, él salvaba el culo a muchas empresas. Dice que su música él no se llevaba más de un día haciéndola. Un día era como mucho.
Un día muchas para una canción.
Sí, muchas compañías. Una Mastertronic dice que le llamaba un jueves por la noche y le decía: oye, queremos una música para mañana, que el juego sale el sábado. Uh-huh. Y va mañana para la duplicadora. O sea, que queremos una música. Y era todo así. Entonces, no es. Sí. De hecho, pues. Pedazos de musicones salieron en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero eran cosas así de locas. O sea, las empresas ponían a lo mejor alguien a interno para hacer música, no daba una mierda, y cuando uh-huh faltaba ya lo que era producir la cinta, ¡Whittaker, sálvanos! Que si sale el juego sin música en Commodore 64.
Hablando de salvar, este hombre que ya estaba ya tan quemado de la vida de mierda que había tenido con los juegos de los 8-bit, cuando ya estaba pensando en jubilarse, precisamente en los 90, el que le salva, el que le rescata, es otro de los genios de la música.
Sí, ¿qué ocurre? A finales de los 80, en la segunda mitad de los 80, Rod Hubbard es contratado por Electronic Arts porque era el mejor músico de Commodore 64, Estados uh-huh Unidos, Commodore 64 maquinón. Electronic Arts quería crear una gran empresa, entonces se llevó al Rod Hubbard, uh-huh, para Inglaterra, digo de Inglaterra para Estados Unidos, los ingleses seguían llorando mucho, y en los años 90, cuando Electronic Arts se mete a hacer juegos de Mega Drive y demás, uh-huh, ven que no tienen a un músico decente allí americano para hacer esas músicas. Entonces, Rod Hubbard se acuerda de quién, de los coleguitas que él tenía, del Whittaker, y dice: Whittaker, vente para acá y ponte a hacer musiquita para Mega Drive y Super Nintendo. Y así estuvo. Luego el tipo, cuando empezaron a crearse ya los juegos en CD-ROM y estas cosas, uh-huh, que era persona especializada, él se dedicó a lo que es las voces, ¿no? A los diálogos de los juegos y demás, y se fue especializando, vale, en eso, hasta que en el 2005 así, él y la mujer tienen mucha morriña y deciden volver a Inglaterra, a su clima de está en California, está en su clima lluvioso,
a su clima de morriña, mierda, su comida de mierda y su gente de mierda.
Su pan bimbo y su té ese horroroso, uh-huh, deciden volver a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y ha estado trabajando en algunas empresas en esa parte que está especializada ahora en voces, uh-huh, en diálogos de juego. Podemos comentar, Chema, cómo él hacía las músicas, que es un proceso así muy chulo.
Cuéntame.
Él usaba dos herramientas.
Vale.
Un teclado Yamaha DX5. Uh-huh. Este teclado es muy importante. Yamaha tenía tres teclados que eran muy similares: el DX1, el uh-huh DX5 y el DX7. Con uh-huh esos teclados tienes la música desde del Final Countdown de Euro hasta el Take On Me de Aha. Son músicas profesionales, eran músicas profesionales. De hecho, el teclado uh-huh costaba unos $3,500 en la época, o sea, un pastón.
Un señor dinero, sí, señor. Y
es un teclado de síntesis FM hecho de Yamaha, o sea, que una calidad, lo mejor de Yamaha, de chip de sonido. Uh-huh. Mejor que una Neo Geo o una X68000. Uh-huh. Entonces, él componía ahí para todos los sistemas en el Yamaha. Y vale, luego él tenía un ordenador. ¿Qué ordenador tenía? Un Tatum Einstein.
¡Oh!
Como el Nigel.
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es?
Y este ordenador tiene una cosa muy chula. Te podía arrancar en CPM o también tenía lo que es un monitor. ¿Qué es un monitor? Un monitor no es una pantalla, ¿no? En la época... es una cosa que hoy en día es totalmente obsoleta y no se sabe lo que es. Tú piensas en monitor y piensas en una pantalla, ¿no? Un monitor es una especie de editor hexadecimal que te permitía depurar código, te permitía ejecutar comandos. Por ejemplo, llena la memoria con datos o escribe aquí como si fuera texto. Y a veces tenías un pequeño ensamblador, que es como muchos juegos originales de Commodore 64 se hacían, porque eso era algo muy común en Commodore 64,
vale,
no en Astra. Más en Astra hay dos muy chulos de mediados de los 90, que yo los saqué del Genesis 8-bit Generation, pero un monitor es eso, es como una especie de editor hexadecimal,
vale,
donde él cogía y luego convertía esas músicas que había hecho con el Yamaha, pues escribía las líneas data sin a saco, y montaba sus players. Él había hecho sus players para, como la máquina tenía un AY, pues el player de Spectrum y Astra corrían esa máquina. El de Commodore 64, simplemente él hacía los datos y los pasaba ya al Commodore 64, pero todo él lo hacía en el Tatton Einstein. Vale. Él usaba el Commodore 64 al final, pero como su teclado Yamaha permitía, tanto por decirlo así, simular un AY, como simular un SID, como simular cualquier cosa, él no tenía necesidad de tener tantas máquinas. Y además, el Tatton Einstein era mucho mejor teclado que un Spectrum o un Commodore 64.
Vale.
Entonces, bueno, prácticamente es eso la parte de estos tres hombres, ¿no? Si quieres podemos pasar a la parte técnica del Gohan Goblin.
Venga, vámonos a la parte técnica porque nos estamos extendiendo mucho ya.
Ah, disculpe, es que había mucha anécdota, Chema.
Había mucho que contar, sí señor.
Y cortado mucho. Bueno, pues el Gohan Goblin usa una resolución de pantalla estándar de CPC, ¿vale? No es una pantalla de tamaño Spectrum. Y básicamente hay dos trucos muy importantes en él. Uno, ¿cuál es? Una cosa que no hemos hablado hasta ahora. De hecho, los dos, los juegos que hablamos hoy no tienen cosas nuevas para lo que hemos estado hablando de partes técnicas. Uno es el modo de dos planos, ¿qué es esto? Digamos que en recreativa o en Amiga, tú puedes dividir la pantalla como en dos zonas independientes, una que está sobrepuesta sobre otra. En CPC se puede llegar a simular eso en modo cero, usando una combinación de colores en la paleta diferente, en la que tú tienes cuatro colores para el fondo y tres colores más el transparente para los sprites. Entonces, en modo cero, puedes tener una pantalla a siete colores que simula que tiene dos planos independientes. En un plano vamos a pintar los gráficos de fondo y dentro los sprites. ¿Qué ventaja tiene esto? Que como podemos imprimir los sprites de forma independiente, usamos un SOR, porque lo que ocurre es cuando hay una combinación de colores que queda transparente el sprite, lo que se ve es el fondo. Y cuando no es transparente, lo que se ve son los colores del sprite. Entonces usamos SOR, que imprime muy rápido, que tenía aquel problema de mezclar de colores, pero en este caso se ha ajustado la paleta para que eso no ocurra.
Vale.
Es muy rápido, pero nos limita mucho el colorido, porque solo tenemos siete colores y todos los sprites tienen que ser en tres colores y todos los fondos en cuatro. Y si tienes que compartir un color entre fondo y sprite, pues estamos perdiendo colores. En vez de tener siete, ya tenemos seis. Entonces, no hay muchos juegos que usen este tipo de técnica. Pero, por ejemplo, hay juegos muy significativos. Está el Wonder Boy. Uno más curioso todavía es la segunda parte de Ghost Goblin, que está hecho por otra gente totalmente diferente, pero que usa esta técnica. Y quizás el más conocido reciente es el Relentless de Acelai, ¿no? Donde el uso de esta técnica de colorido así tan extraño le da un aspecto así como muy indie y viene muy chulo al juego, ¿no?
Vale.
Entonces, tiene su ventaja, pero tiene su limitación. De hecho, el grafista, el Steve, criticó mucho el uso de esta técnica porque hizo su trabajo mucho más difícil, ¿no?
Y por 50 libras de mierda, así que...
Sí, por 50 libras de mierda tuvo que matar como un cabrón. Entonces, los gráficos de memoria están en cuatro colores, pero no es en modo 1. Están en un modo como lineal, ¿no? Y los gráficos nada más que están en una dirección, o sea, mirando para la derecha.
Vale.
Entonces, para la izquierda, usa una rutina para rotar los gráficos, ¿no? A la hora de imprimirlo, ¿no? Y son estas cosas que te hacen pensar que este juego debe haber sido multicarga, no haber intentado meter... Aunque ya hemos visto que el principal problema es que no tenían la documentación para nada, que era lo que ellos vieron aquella noche. Pero es un juego que a lo mejor es multicarga, por lo menos cargando dos niveles cada vez, hubiera quedado mucho más chulo.
Sí, lo que pasa es que eso en Elite no se llevaba, ¿no?
No, Elite para nada. Elite creo que multicarga no tiene nada. De hecho, si ya les costaba cambiar una rutina de carga que no fuera la estándar del sistema, el Gohan, si te acuerdas, va por bloque. El Ikari Wano va por bloque, el 1942 va por bloque. O sea, esta gente era muy cutre en ese aspecto.
Vale.
Entonces, y la otra cosa decente que tiene el juego. Y estaba hablando de un tío que vino del Spectrum e inventó una técnica esta de los dos planos la inventó él. Creo que es su primer juego. Pero la otra que él inventó fue usar el primer juego con scroll horizontal suave. Scroll hardware horizontal suave.
Lo que pasa es que no hace un scroll tradicional, digamos, ¿no?
No, es cuando tú llegas a un punto de la pantalla hace scroll. Uh-huh. Y usa el efecto de que suavice los píxeles. Entonces esa pantalla está scrolleando a la mitad de píxel, que lo normal. Normal es que tú en modo cero vaya a 4 píxeles por frame, ¿no? Cuando uh-huh. haces un movimiento va 4 en 4 píxeles. No, él consigue que vaya de 2 en 2. Pero ¿qué ocurre? Hubo mucha crítica en la época de este scroll suave porque la gente que tenía el modulador de TV del CPC, uh-huh. el que se conectaba el CPC a través de la antena a la tele, que lo usábamos para ver los juegos en color y cosas así, uh-huh. la técnica esta de scroll, que consiste en una desincronización del CRTC, uh-huh. tú haces una desincronización para hacer que la pantalla se mueva un poco, ¿no? Se mueva como medio píxel, o sea, me suman 2 píxeles. En los moduladores se veía en blanco y negro. Cada vez que había un scroll, se ponía en blanco y negro, uh-huh. continuaba quieto, tenía en color. Hacía scroll, continuaba. Y hubo mucha crítica, tanto en revistas españolas como inglesas.
Vale.
En fin, pero eso solo ocurría cuando estás conectando por antena. ¿Por qué? Porque la técnica esa del scroll lo que hace es desincroniza un poco la señal. Entonces, la tele se hace la picha un lío. Si tú lo tienes con un conector, se ve bien. Uh-huh. Y básicamente es eso. Eso es el Go Hobby. Y ha sido bastante, o sea que...
Pues más de media hora que llevamos cajando de GoGoblin. En fin, vámonos con el segundo. Vámonos con los Lemmings, que como tú bien has comentado al principio, es un juego de los míticos de PC, digo, de Amiga. Y bueno, aquí habría que hablar de Synopsis y de Mea Design y de toda esa historia, pero como nada de esto tiene que ver con el CPC, pues lo pasaba por el forro. Hala.
Nada, porque además Synopsis es la continuación de Imagine, o sea, imagínate la historia donde fueron los dineros perdidos, a dónde fueron. Uh-huh. Y de Mea Design tendríamos que llegar hasta el GTA, y yo sí, creo señor. Que mejor que no.
Nada, vámonos al Lemmings del tiro, sí.
Y vamos a cortar, porque de Lemmings se ha escrito de todo, ¿no, Chema? Es uno de los juegos más famosos de la historia, ¿no? De hecho, es uno de los juegos más convertidos. Creo que después del Tetris, uh-huh. es el juego que más versiones tiene. Porque, de hecho, hace 3 años así, en el 2018, salieron unas versiones del Lemmings para el Android y iOS.
Sí, señor.
Y está en ordenadores de 8 bits, de 16, en consolas de 8, 16, 32, en consolas portátiles, está en Game Boy, está en Master System, está en Mega Drive, está en NES. Entonces, es tan famoso que Correos el año pasado, igual que aquí hicieron el sello de la Bahía del Crimen, hicieron uh-huh. una serie de sellos de juegos míticos de los años 80, 90 ingleses, y el Lemmings es uno de esos sellos. De hecho, conozco una persona que tiene esa colección de sellos, ¿no, Chema?
Sí, ¿quién será el desgraciado que los tiene? Es que estoy buscando la foto que te mandé para decir que los sellos que vienen son el Elite, el Sensible Soccer, el Wipeout 1995, el Dizzy, el Worms, el Lemmings, el Micro Machine y el Populo. Y luego sacaron otra serie más dentro de esta misma, o sea, dentro de esta misma tirada, pero que no venía en el librito, que era de Lara Croft y Tomb Raider. Sí, señor, efectivamente, el que tiene la colección de sellos soy yo.
Pues, y es tan famoso que si vais a Dundee, la ciudad donde comenzó Demia Design, hay un monumento dedicado a los Lemmings, donde te pusieron una foto con 3 Lemmings que están haciendo cosas como en el juego.
Oh.
Entonces, es súper chulo. De hecho, mi sobrino, que ahora mi hermana se fue hace unos años a vivir a Escocia con el marido, están solo los jefes de sala del restaurante español que hay en el centro de ahí en Escocia, en Edimburgo, uh-huh. y que está controlado por unos italianos, o sea, el restaurante español de Edimburgo es de unos italianos.
Vale, que nos estamos yendo por la rama, tío.
Eso, pues que tengo a mi sobrina allí con la foto de los Lemmings dándome envidia, el capullo. Entonces, vale. ¿Este juego cómo comienza? Pues este juego comienza como un no hay huevos, típico.
Ah, es un juego de los Mojo Twin, vale.
Sí, estaba la gente de DMA Design allí diciendo, a ver, que no hay huevos de hacer los sprites más pequeños del mundo que estén bien animados. Uh-huh. Y entonces hicieron uno que estaban haciendo un juego de guerra muy chulo para Amiga. Uh-huh. Lo voy a pasar. Pero se fue todo el mundo a comer y uno de ellos, el Mike Daly, se queda allí, en vez de irse al pub, se uh-huh. queda allí y dijo, voy a ganar a estos cabrones, por mi huevo, tengo que hacerlo. Y se puso el Deluxe Paint de Amiga y empezó a hacer bichitos, así, andando, y empezó a poner unas animaciones de máquinas que los iban matando, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando todo el mundo vuelve del pub, este le muestra allí a todo el mundo flipando, y uh-huh. el super jefe, el David Jones, uh-huh. dice, aquí hay un juego, paren todo lo que están haciendo, que vamos a dedicarnos a crear un juego que esté basado en esto. ¿Sabes? Ellos tenían 4 o 5 juegos en proyecto, hay 2 de ellos que nunca más salieron.
directamente todo se para y directamente a currar los lemmings, ¿no?
Sí, porque creían que porque lo vieron muy claro que había un juegazo ahí escondido en esa piada, en esa broma que hicieron allí de no hay huevo. Y ahí eso es el lemming.
Bueno, y el Mike Daly, puedo yo decir que está muy activo en Twitter y que la gente que tenga cuenta de Twitter pues le puede seguir y siempre está contando historias y batallitas de estas cosas y siempre tiene algo interesante que contar.
Sí, sí, y la web que él tiene una web donde cuenta la historia de DNA Design y del Lemming, que viene muy chula, que si el que tenga más interés que vaya allí, porque es que hay millones de anécdotas, hay cosas como que una versión del Windows tuvo que un retraso grande porque los programadores de Inglaterra que tenían a Core, salió la versión del Lemming para la Core y hasta que ellos no terminaron del juego, no terminaron todos los niveles, no querían seguir programando. Hay muchas historias, muchísimas historias de ese juego.
Pero eso no tiene cabida aquí. Vámonos con Walking Circle.
¿Quiénes son esta gente? Pues esto ya son la gente de Design, después de que el loco de Simon se hubiera ido, ¿no? Entonces ya la empresa está en manos de Graham, son gente ya más madura, ¿no? Estaban ya cerca de los 30 años, entonces ya no hay esas historias de tantas bromas, tantas locuras aquellas, de ir al pub de la vecinita de arriba, ya no estaba la vecinita de arriba. Entonces los juegos de ellos ya no son tan originales porque se dedican principalmente a hacer conversiones, ¿no? De encargo de otras empresas, ¿no? Y la calidad técnica sufre altibajo. Tienes juegos así muy decentes, ¿no? Como el APB de Domar, pero sí. Tienes otro donde te notas que faltaba ahí el Simon, ¿no? Que era el tío más perfeccionista y el bicho así optimizador, ¿no? Entonces, si queréis la parte divertida, iros al programa del Nosferatu, que contamos la historia de Saint Design, pero Walking Circle es eso, es solo una evolución.
Con su juega mítica de su historia, sí, señor.
Entonces, este juego, el Lemming de Astran, fue el segundo, los dos juegos más puntuados por la inglesa Astran Action, que es la revista aquella que estuvo 10 años, ¿no? Del 85 hasta el 95, y que regalaba cintas y cosas así. El Lemming y Real Danger 2 fueron los juegos con más mayor puntuación, un 97%.
Se dice rápido,
pero bueno, son 10 años de revista, entonces es un dato sin interesante. Y en realidad podemos ir a la parte técnica, Chema, porque es lo que decimos, de Lemming podríamos hablar durante horas, vale. Y horas.
Bueno, pues vámonos a la parte técnica, porque este es un juego muy recordado y que gusta mucho, pero responde bien.
Hay cosillas así que chirría, Chema, se nota, yo he hecho falta a Simon en este juego, ¿no? Por ejemplo, el juego usa dos buffers ocultos. ¿Qué son dos buffers ocultos?
Hostia.
Tenemos, sí, no, pero es bueno, o sea, un buffer de ellos es bueno, un buffer tiene solo el decorado, sí, los sprites. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque como puede haber hasta 100 lemmings en movimiento, si usa una rutina normal de sprite, de guardar fondo, sería un coñazo y perdería mucho tiempo de CPU. Entonces es más como tener una copia de la pantalla, donde solo esté el decorado para cuando tengas que restaurar un fondo. Tomas de ahí y la pintas.
Vale.
Pero el problema es que ¿qué hacen? Que usan un buffer oculto en plan Spectrum donde van construyendo la pantalla, van pintando los lemmings y ese buffer luego es volcado a la memoria principal. Entonces, la velocidad se resiente, ¿no? Se resiente bastante, ¿no? No hay doble buffer, con lo que hay algo de tearing, sobre todo se nota cuando estamos haciendo el scroll porque es un scroll software. El juego tiene bastantes boots, se nota que no estuvo muy testeado. El David comentó un par de boots, pero si vas a CPC Power aparece una lista bastante grande de errores que tiene el juego, ¿no? Vale. Incluso errores como que cuanto más lemming tienes en pantalla, más lento va el contador de tiempo decrementándose. Tiene cosas así muy extrañas. Una cosa que vosotros hablasteis, ¿no? De que los iconos lo tienen que usar con las teclas del teclado numérico. También hay una opción de usar con la Z y la X.
Vale. Eso,
no sé si están en la lista, pero yo lo descubrí cuando fui a redefinir teclas, que a veces yo uso la Z y la X en vez del control y el al, para poner de disparo, y no me dejaba redefinir la Z y la X. Y durante el juego veía que podías escoger el icono dándole a la Z y la X, izquierda y derecha. Pero comentaste lo del parche del ratón, y de hecho lo pensé y lo miré por encima, pero hay un problema grande. No existe el concepto de hacer un clic en un icono. Por eso de que el puntero del ratón no llega hasta ahí abajo, el puntero que tú controlas
cierto,
hasta ahí
abajo, cierto.
No existe eso. Entonces habría que crear ese código adicional. Entonces no es...
Ya no es un parchecito rápido, ya tienes que meterte ahí a bichear en plan bestia.
Y bien complejo, no sería una cosa bien rápida. Entonces eso es lo que en cierto modo le quita un poco de la suavidad de las versiones de 16 bits. Pero podría haber sido peor, ¿eh? La versión de Game Boy es un coñazo y la versión de Master System es un coñazo de escoger los iconos, muy muy coñazo.
Bueno, pues cuéntame, ¿cómo pero, pues, habrías mejorado tú estas cosas?
Pues mira, una cosa que a mí me da mucho la atención es el descompresor, que es muy lento. Hostia, muy lento.
De crunching, de crunching. Tres cuartos.
Sí, tarda mucho, tarda mucho. Yo puedes poner un descompresor moderno que iría súper rápido. Uh-huh. Quizá otra cosa que yo jugué en el Amiga y lo jugué mucho, mucho, muchísimo. Tanto que la música de la intro pirata del crack que yo tenía la recuerdo todavía. Entonces, sí, Amiga no compré nada. Entonces, le echo en falta muchas de esas transiciones que tenía entre los niveles. No sé, el juego es un juego muy vivo en Amiga, muy vivo. De hecho, el mismo menú ya comienza con el scroll de letras que aparece abajo, que son los lemmings, uh-huh. Con una cinta rodante, moviendo, y hay mucho movimiento. Entonces se me queda muy estático, pero claro, yo vi la versión original y la jugué hasta la muerte y la jugábamos a doble y muchas cosas. Entonces, pero un doble buffer también hubiera venido muy bien. Quizá este juego, Chema, wow, al ser tan tardío, un juego que yo lo hubiera hecho exclusivo para 128K. Yo creo que lo hubiera sido de 128K. Porque gana mucho.
Ya, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que si este juego en vez de Inglaterra lo se hubiera hecho en Francia, posiblemente hubiera salido en 128 directamente.
Sí, sí, podía haber aprovechado de las características que hacen bueno esto, ¿no? Mm. Entonces, quizá una cosa muy interesante de la versión de 128K, porque a pesar de eso tiene algunos extras para 128K, que son uh-huh. el sonido y las músicas. Y las músicas son buenas, son muchas músicas. Y están basadas en la versión de Amiga. De hecho, tiene hasta la música del... Hay uno de los niveles que está inspirado en el Shadow of the Beast, uh-huh. y tiene una música basada en el Shadow of the Beast. Y hasta esa música está. ¿Y quién es el músico este tan chulo que hizo la versión de CPC?
Otro músico, William, otro músico que es un tapao, que muchas veces nunca se suele acordar la gente de él. Pero el Tony, o el Tini, como se llamaba también, el Tini William, que se ponía de mote, el pequeño William, está acreditado en algunos de también de musicones del CPC, de los que se te mete en la cabeza y no te lo quitan en un mes.
Sí, sí, vamos a ver, para mí uno de mis favoritos de él es la versión que hizo del Ninja Warrior, de una de las músicas más clásicas de Suntata, ¿no? El grupo uh-huh. que trabajaba para Taito. Y ese músico me es tremendo, pero claro, nos hemos largado tanto con lo de Goblin que dejamos al Tony Williams por si alguien dice Ninja Warrior y ahí hablamos ya un poco sobre él. Pero vamos, es un músico, y las músicas de Lemming de CPC son muy chulas, pero era solo para 128K. Imagínate jugar en 464 de cinta entre las cargas uh-huh. largas y un miserable sonido. No sé, se hace un juego una tortura, ¿no? Se hace una tortura. O sea, es un juegazo, pero es un juegazo más en disco. Y podía haber sido un super juegazo, en fin.
Bueno, yo lo sigo considerando un super juegazo. Como tú hubieras comentado, en la Astra Action se llevó un 97%, que quedó de los primeros, y bueno, es uno de los juegos recordados de la plataforma. Yo lo de la coña esta del PC con lo de la Amiga, lo decía más que nada en el sentido de que yo es un juego que lo pongo a la altura de, pues, de estas creaciones tardías de CPC, ¿no? Conversiones a CPC, pero que en realidad vienen de máquinas de 16 bits y que son juegos que son historia de los videojuegos, y lo pongo a la altura del Prince of Persia. Por eso decía lo de PC, básicamente. Porque Prince of Persia, sí, que sí. ya sabemos que el original es de Apple II, me parece, si no me falla la memoria, que no es de PC tampoco, pero bueno, es un juego que es muy recordado en PC, pues le pasa a tres cuartas de lo mismo, que tiene una versión de CPC absolutamente acojonante, y a mí Lemmings pues me recordaba, y eso era el comentario que yo hacía, me recuerda a ese juego, que hago el disclaimer de que no se me tiren más fruta y verdura, que bueno, que ya, que no me gusta el gazpacho, coño. Es un andaluz que le gusta el gazpacho, las cosas como son.
Pero ahí tiene mucha razón, Chema, hay muchos juegos de esa parte tardía, y los juegos aquellos que hicieron Microids, que son versiones también de 16-bit, y el PC original de MS-DOS es una máquina de 16-bit, ¿no? También lo podemos considerar así, ¿no? Hay muchos jueguecitos así, de Microids, de los jueguecitos que ellos convirtieron, los franceses que venían de los juegos de Apple II, el Shufflepuff Café, que eran juegos de 16-bit, que están solo para CPC, uh-huh. y son unos juegazos.
Sí, señor.
Fue un momento en que el mercado francés estaba ya súper... en el auge máximo del CPC, y decidieron traer juegos de donde fuera, y empezaron a traer juegos de Estados Unidos.
Pero esto será una historia que dejaremos para otro episodio. Mauri, muchísimas gracias. Venga. Una horita casi nos hemos cascado, 50 minutos, es que estamos hechos unos desgraciados, por muy temprano que nos levantemos, pero hoy sin interrupciones. Dale un besito al callo de nuestra parte.
Venga, ahora cuando se despierte damos el beso. ¡Chao, Chema!
Un abrazo muy grande, tío, y nosotros por nuestra parte ¡seguimos! Y por último, vamos a darle finiquito a este podcast, como hacemos siempre, dando la posibilidad de que os expreséis libremente. ¿Cómo? Leyendo vuestros comentarios. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico en cp0@gmail.com y solemos leer los comentarios que nos dejáis en tanto en iVoox como en YouTube. A ver si os estáis portando mejor esta vez, ¿eh? Que era el iVoox y me lo tenéis olvidadito. Vamos a ver, episodio 136. Tenemos por aquí al amigo Manuel Cruz que comenta: buena, muy raro, pero ninguno de estos dos títulos jugué. Muy raro, pero ninguno de estos dos títulos jugué. Al Pijamarama, sí, saludos. Pues nada, saludos de vuelta, Pijamarama. Otro clasicazo, sí señor. En el post-podcast 136 tenemos al amigo Dani Domba que comenta: es un gustazo escuchar los detalles y las historias que nos regala Mauri, desmitificando muchas veces los orígenes y penurias que pasaban los juegos que tan idealizados tenemos. Impagable su sabiduría. Como programador de profesión y usuario de Astra, me entran ganas de empezar a meterme con los vídeos de Fran Gallego para empezar a hacer algo un día de estos para catar de primera mano las vicisitudes a las que se enfrentaban. A lo que anónimo, que Mauri, que le tuve una cuenta de visita, que mira ese Mauri, cuenta: pues no puedo dejar de recomendarte que le eche un vistazo a los vídeos de Frank y al tutorial de los mojones que Chema hará en uno de los próximos directos. Te anima a cumplir esos sueños que tenemos de crío cuando te dejen, jeje. Y ante cualquier duda, por aquí nos tienes. Un fuerte abrazo. Nuevo comentario de Dani Doma que comenta: impagable la labor que hacéis. Chema por su incansable esfuerzo, Mauri por su homóloga situación a la mía y demasiado bien ha salido, se mea. A lo que Mauri también se mea y dice: gracias, Dani. Esto de ser padre no es nada fácil. En fin, vosotros lo sabéis. Si nos vamos a YouTube, tenemos en el episodio 136 Pistacho Atómico, el amigo Dandastur, el amigo Danda, que comenta: Beach Head en C64 y Astra estaban bastante igualados, pero el rey de Commodore le da una paliza al nuestro. Hay dos errores graves que arruinan la adaptación al CPC. El primero es que en C64 bastaba con sacar un avión y ya seguías con la aventura, mientras que a nosotros nos obligaban a sacarlos todos. Además, viendo vídeos, yo diría que en el original no era tan difícil sacarlo por la puerta del hangar. El otro gran error es que en la Plaza Roja de Moscú, los guardias que la vigilan reaparecen demasiado rápido en CPC y convierten esa fase en un bucle tedioso, mientras que en C64 dan un plazo generoso. Es una auténtica lástima. JCor76 comenta: del Three Wheels Paradise lo único que recuerdo es que no tenía ni pajolera idea de lo que había que hacer. Como tanto y tanto. Amigo Jordi Alba que comenta: pero Chema, ¿cómo puedes pensar que me río? Si yo soy un tío muy bajo y simpático. Por cierto, el rey lo jugué en su época y se me daba peor que a ti. ¿Tienes permiso para reírte? Joder, pues si se te daba peor que a mí un juego y ya con lo que tú te metes conmigo, pues imagínate. Si tengo para reírme de ti. Hey. Un abrazo, Jordi. Si nos vamos a los comentarios del podcast 136, tenemos al amigo Motero4 que comenta: gracias por recordarnos el Raid. Me encantaba. No he podido resistirme a cargarlo tras el programa. Hacía años que no lo jugaba. Tardé un buen rato en reaprender a sacar las naves. Se cuesta un poquillo al principio, ¿verdad? El amigo Ernst, invitado de la semana, que comenta: ya tenía ganas de escuchar este post-podcast. Gracias por tus esfuerzos, Mauri. A lo que Mauri le comenta: como escucharás, fue una grabación muy complicada. Solo espero que el contenido estuviese a la altura y te sorprendiéramos con alguna curiosidad sobre tu juego. Solo me queda agradecerte por tu participación, porque tu programa es de esos que disfruto escuchando varias veces durante la semana. Siempre adoro oír la opinión de jugones de toda la época como tú, porque aprendo mucho. Me gustó especialmente toda la parte de cómo mejorar la jugabilidad del Raid. Quizás ese nivel novato debería haber ayudado más a sacar las naves. Jejeje, muchas gracias. A lo que Ens le comenta y le dice: para mí fue un auténtico placer, como ya le dije a Chema. Me alegro de que te gustase, Mauri. Me ha resultado muy interesante toda la historia detrás de la creación del Raid y de Three Weeks. Pese a que hay a quien le pueda parecer aburrido, a mí me interesaba mucho la historia de los creadores del juego y todas sus vicisitudes. Muchas gracias a ti y a Chema por todo. A lo que Mauri también le comenta, y como quise detenerme un poco más en la parte del Raid, pues tuvimos que cortar un poco la parte de la historia de Microgen, especialmente la de esos jóvenes y sus bromas. Ese David Pierre era tan conocido por su trabajo como por sus juergas, jejeje. Pero ya profundizaremos más en esa parte cuando salga otro juego de ella. El amigo Juan G. Juega que comenta: Three Simbers in Paradise, no me lo pierdo, oigan. Pues me alegro que estés por aquí, Juan G., un abrazo muy grande. Alejandro Pérez que comenta: en unos pocos podcasts más y ya tienes para ir preparando el libro. Mejor material histórico en estos que en ningún otro sitio. Por cierto, al que lo busque, el juego de Comando G en Astra se llamaba Battle of the Planet. A lo que Mauri le comenta: se agradece mucho esas palabras, porque aunque no lo parezca, hay bastante trabajo de investigación detrás de cada programa. En cuanto al libro, paso palabra al Chema, a lo que obviamente yo le contesto que el libro tendrá que escribir él, que es el que se documenta. Y yo me paso el tema. Alberto Mejía Marto comenta: aunque me encanta escuchar a Mauri, me estaba dando un palo terrible hoy cuando los niños se ponen pesados y se mea. Mauri le responde: ¡lo siento! Fue el único ratejo que pudimos coincidir y este canguro estaba en apuro. y se ve a ti. A lo que Alberto le contesta, Mauri, no tiene nada que sentir, hombre, muchas gracias por el esfuerzo. Efectivamente, y vosotros no lo viste la cara, ¿eh? La próxima vez le grabo la cámara del Skype, porque ya que la pone, pues bueno, no hubiéramos hartado de rey, pero tampoco es plan de sacarle sufrimiento. A la familia, nos vemos en el próximo... ya. Estáis escuchando esto y estamos ya ahí. ¡Hala! Un abrazo muy grande.